Rapel y senderismo.
Hay mucho lodo y agua.
Considéralo. Vayamos a Hidalgo, donde tenemos por una parte agua morada, otras casas del árbol, pero hasta 5 personas. También hay asadores, terrazas y un restaurante. Es pet friendly. Y en Zimapán están las grutas de Jayá para apreciar estalactitas y disfrutar de aguas termales, cascadas, pozas de agua turquesa y paseo en lancha por el río Moctezuma. Semana de pausa en W Radio.
Tigres está quedando atrás, mientras que los choriceros quieren mantenerse entre los primeros 4 de la tabla.
¡Impacto en el poste, gol!
¡Gol! Toluca contra Tigres. Domingo, 2 de abril, 12 del día. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
¿Eres amante de la moda? Sears te invita a su pasarela con la nueva colección Spring in Fashion. Viernes 31 de marzo a las 6 de la tarde, planta baja de Sears Nezahualcóyotl. Sears me entiende.
En Soriana, filete de basa blanco congelado a solo $74.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 3, aplican restricciones.
Aceite, filtro, bujías, ¿me puedes ayudar con mi lista?
Vengo por unas amarras.
Esta Semana Santa en AutoZone, no importa cómo lo pidas. Compra una garrafa de aceite sintético móvil y llévate un filtro de aceite STP XL y un filtro de aire Fram gratis. Con AutoZone.
Pasa la segura.
Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
Participa ya en la promo Más City Banamex. Gana un año de boletos para asistir a conciertos, festivales y mucho más. Contrata cuanto antes tu cuenta de débito o tarjeta de crédito City Banamex. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Al aire. Se concedieron 6 órdenes de aprehensión en contra de 3 funcionarios del INAMI, 2 policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio.
Lo que el presidente de la República quiere es que no haya transparencia, porque no quiere que se sepan los contratos con sus amigos.
Que hablan de toda la falta, cómo podemos evitar la integridad dentro de la reglamentación del Estatuto General.
Así las cosas.
8 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es viernes 31 de marzo del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, las 8 de la mañana, gracias a toda la gente que nos acompaña, que está con nosotros. Es que escuché una musiquilla ahí rara. Yo dije, ¿qué es esto? No. Pero no, es la musiquilla de siempre. Gracias a todos los que están con nosotros. Y un saludo a Guadalajara, Monterrey, a la gente que nos escucha también por allá, por Veracruz, por supuesto, en Coahuila, en Chihuahua, en Zacatecas, Aguascalientes, en cómo no, también. Vamos a ir a también a Oaxaca, Chiapas, a Mérida. Por supuesto, ya lo saben, en Twitter estamos en arroba, así las cosas, W, arroba, W Radio México. Y hoy, ¿Cuántos chamacos? Mira, algunos apenas se van levantando y otros van por su último día también previo a las vacaciones.
Mira, los que se van levantando o que tal vez ni siquiera se estén levantando todavía porque pues hoy en muchas escuelas hay consejo técnico, por lo tanto no hay clases. Bueno, a ellos les mandamos besos, abrazos y arrumacos. Pero a ver, mi querido Memo, échame unas palomitas con dedicatoria. Échamelas, palomitas.
¡Sí, señor!
Estas palomitas van de manera muy particular para mi pandilla más favorita. Mi pandilla favorita, que son Paola, Diego, Nina y mi mejor amigo Mati Risco, que van ya en el último día porque ya vienen las vacaciones. Así que a mi pandilla favorita les dedico las palomitas y esta, súbele.
Que varios ya andan con ese ánimo, ¿eh? No solo los chamacos, varios ya andan por ahí, pero sí.
Ya.
Por cierto, y cumple también alguien ahí del grupo de Matías, a mi querido Adrián, que también cumple años y va a ser una... No, bueno, imagínate.
¡Ay, un reventonzazo!
Sí. Reventón de la tarde, la van a pasar increíble, dulces, juegos, comida... No, bueno, ¿qué te digo? Vacación.
Ahí estuvo. Eso, mero. Y ahí está, bueno, a todos los que ya están a nada de salir de vacaciones y que además disfruten, porque tienen 2 semanas, ¿verdad? La chamaquiza tiene 2 semanas de vacaciones.
2 semanas, sí.
¡Ay, qué rico, mano! Es que cuando tienes, o sea, ya sé, Risco y yo nos vamos a tomar una semana de vacaciones, pero una semana como que se te va así.
Exacto. Así, mira, ya se me fue entre las manos. Sí, ¿no? sí.
Bueno.
Como, exactamente, como el mapache queriendo agarrar el dulce de algodón. Exactamente, el algodón de dulce ahí de, híjole, se me fue. Se me fue entre las manos.
Exactamente. Bueno, pero en verdad a todos, por supuesto, besos, abrazos y arrumacos. Oye, y estoy leyendo, nos preguntaban por acá algunos radioescuchas que qué sabemos del Papa y de la salud del Papa, Javier. Estoy leyendo aquí a Valentina Larraqui, que como saben es una periodista que lleva años, ahora sí que años, en el Vaticano. Y lo que dice por acá es, el Vaticano informó que el Papa Francisco volverá el sábado a la residencia de Santa Marta, o sea, mañana. Ayer por la noche, el Papa compartió una pizza con las personas que lo atienden en el hospital donde se encuentra, médicos, enfermeros y miembros de la gendarmería. Buenas noticias, dice por acá Valentina. Esta mañana el Papa Francisco, después de desayunar, leyó algunos periódicos y reanudó su trabajo. Mañana vuelve al Vaticano y se informa que también el Papa Francisco estará presente el domingo en la Plaza de San Pedro para la celebración del Domingo de Ramos. Así que, para quienes estaban con el pendiente de la salud del Papa, que como sabemos pues fue hospitalizado hace unos días, bueno, ya se comió una pizza, ya estuvo platicando, ya leyó los periódicos y dicen que el domingo ya estará en la celebración del Domingo de Ramos. Y qué bueno, la verdad es que qué bueno también. No, para todos.
No,
¿para
pues
qué
ves que ahí tengo información de todo, ¿eh? Seguramente en los periódicos por ahí vio Trump al banquillo. Nada más se rió. Nada más dijo, jijijiji.
Así que... Oh, y también a mi querido Federico le mando besos, abrazos y arrumacos, y a su madre adorada Yolanda Barrita, que por cierto, Yolanda, me debes un kit de muñequitos, animalitos de Oaxaca. Nada más lo quiero poner aquí.
Nada más lo dejas ahí.
Nada más lo dejo por ahí. Pero a mi querido Federico le mando besos, abrazos y arrumacos. Me dicen por acá, hoy va a una fiesta porque carnita asada. Se les está diciendo. Viernes con todo. Esta mañanita.
Viernes. Este viernes. En Así las Cosas.
Oye, rápidamente aquí un par de llamadas. Mari Mendoza, feliz vacaciones, gracias. Y Joel Cruz dice, ¿por qué pelamos tanto a los migrantes? Dice que se preocupen sus países. Primero México, primero los mexicanos. Ay, Joel. Joel, no seamos así, de verdad, no seamos así. Y la comento básicamente porque uno no debería de pronto darle eco a este tipo de discurso, pero lo comento porque de repente, Javier, hay mucho pensamiento así. Es que ¿qué nos importa la gente que viene de fuera? ¿Solo nos debemos preocupar por los nuestros? No, mi estimado Joel Cruz Hernández, nos tenemos que preocupar por todos y ocupar de todos. No hay ciudadanos de primera y no hay ciudadanos de segunda. Todos somos seres humanos y nos preocupamos por todos. Y si en este país fallecen los migrantes como fallecieron, encerrados y quemados, tenemos que estar no solamente indignados, sino dolidos. Así las cosas. Javier, hemos tenido varias voces esta mañana.
Varios temas, por supuesto. Hablar, por supuesto, de lo que sucedió en la madrugada del día de hoy con la elección, Gaby, de los 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral que estaban pendientes. Recordemos que, bueno, lo llevaron al límite, pero al menos salieron los nuevos 4 consejeros del INE que tomarán protesta en menos de 24 horas, que estarán llegando a sus trabajos el próximo lunes.
Javier, son 24 horas, no friegues.
Pero decía que tenían que, ¿te acuerdas que Lorenzo Córdoba tenía que citar
el lunes
en un periodo de menos?
Y el martes tiene que estar ahí, si yo dije 24 horas, déjales el fin de semana.
Sí, exacto, el domingo a las 7 de la mañana tienen que estar. No, tampoco, tampoco sean así. Así que ya fueron nombrados los 4 consejeros del Instituto Instituto Nacional Electoral. De hecho, La Jornada es el que alcanza a meterlo por ahí en portada. Sí, Guadalupe Tadei presidirá el INE hasta el 2032. Queda también Jorge Montaño, Rita B. López y Arturo Castillo. Aquí están los cuatro consejeros. Y el presidente acaba de hablar justamente de esto. Fue la primera pregunta sobre la elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y esto fue parte de lo que dijo en la conferencia matutina. La primera pregunta del día de hoy. Vamos a escucharlo.
Que se haya hecho por sorteo, porque habían 20 candidatos, mujeres y hombres, y quedaron 4, y fue mediante incirculación. Entonces lo veo bien, y como lo dije la vez pasada, había que procurar que no se diera el mismo procedimiento, se cometiera el mismo error, el vicio de repartirse entre los partidos los cargos.
Te digo, bueno, pues, digo, era un poco lo que pasó con el INAI, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, en este caso, ahí están los consejeros. Ya hace rato tuvimos por ahí un análisis y estaremos muy atentos, por supuesto, al desempeño de los mismos. Y el día de ayer también, pues se despedían ya los 4 que se van. Ahí muy emotivos, las palabras muy emotivos de Lorenzo Córdoba y de los otros 3 consejeros que también ya se van. Así que bueno, pues inicia una nueva etapa en el Instituto Nacional Electoral, Javier Risco, y por supuesto estaremos atentos de ellos. Hoy también hemos hablado y no lo dejaremos, lo que está pasando con los migrantes, el caso de Ciudad Juárez. Hoy el presidente de la República está previsto que vaya a Ciudad Juárez. Vamos a ver qué sucede ahí, qué tipo de visita será. Pero no vamos a soltar no solamente lo que pasó en Ciudad Juárez, esta tragedia enorme, y que no se nos olvide que los migrantes que fallecieron estando adentro de unas instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Que no se nos olvide eso, Javier. Estaban encerrados en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración y ahí es donde murieron. Pero así como hemos hablado de los migrantes en Juárez, hemos hablado de los migrantes en Chiapas, hemos hablado de los migrantes en Tijuana y hemos hablado de los migrantes en general. Por eso también esta semana nos fuimos a Guatemala y lo haremos la próxima semana también con Venezuela y con otros países que son los de donde salen muchas de las personas que atraviesan nuestro país. Así que bueno, parte de lo que hemos tenido también esta mañana, Javier.
Y por supuesto, en temas internacionales, Gaby, hoy amanecen todas las portadas de los diarios en Estados Unidos con la nota que, bueno, desde ayer por la tarde le dio la vuelta al mundo y tiene que ver con el expresidente Donald Trump. Histórico lo que sucedió el día de ayer en un acontecimiento que nunca había sucedido. Pues el republicano Donald Trump se convertirá en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos criminales. Un gran jurado de Manhattan votó a favor de acusar a Trump por presuntamente comprar el silencio de una actriz porno para que ocultara que tuvo relaciones sexuales con él. Aunque la acusación se anunciara formalmente, se anunciará en los próximos días, el magnate sería procesado por el pago en la recta final de la campaña de 2016 de $130,000 a Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels. Así que bueno, lo que dicen es que el pago habría violado las leyes electorales de financiamiento y, según la cadena CNN, podría enfrentar hasta 30 cargos relacionados con fraude empresarial.
Y obviamente los noticiarios de Estados Unidos, tengo enfrente a mí, por ejemplo, la pantalla justo de CNN, pues no lo han soltado. Es la nota, ¿no? Es la nota. Y aquí pues siempre ha sido como la discusión, Javier, que tanto esto incluso le va a dar un impulso al expresidente Trump, ¿no? De rumbo a su campaña, rumbo a la campaña que él pretende. Porque además, eso yo no lo sabía, hoy estuve escuchando que todo esto que está sucediendo no lo invalida para poder ser candidato. Ahora sí que las leyes de cada país son así. En el caso de Estados Unidos, hasta ahorita no lo invalidaría para ser candidato a la presidencia de ese país. Oye, escribe Ganso Aceves y dice: me parece una falta de respeto que digan que los maestros van a hacer hoy carnita asada. Dice: es cuaresma, van a hacer aguachiles y ceviches. Tienes razón, Ganso Aceves.
Ay, el famoso clamatoño. Exacto. Así que muy bien, oye. Muy bien.
Ya saben, si ustedes no se han enterado, lo que pasa es que Javier Risco luego anda ahí molestando a los maestros porque dicen que cuando hay consejo técnico, en el área hacen carnita asada y se nos vienen con todo.
Un cevichito de ahí de mi compa Chava. ¿Ha sido a mi compa Chava? Ya sabes que yo estoy en recomendaciones, recomendaciones de viernes. Un saludo a mi compa Chava, qué nivel.
Hijos, son buenísimos, ¿eh?
Sí, también. ¿Qué decir de mi compa Chava? Y por supuesto, no lo voy a decir decir, pero de Don Vargas también. Don Vargas, extraordinario Don lugar. Vargas. Sí, sí,
es buenísimo.
Sí,
Don Vargas. Sí, es buenísimo. Sí. A, sí, todos, no, no, a todos les da pena decir cómo se llama el restaurante, hasta los meseros que trabajan ahí. Entonces dejémoslo en Don Vargas, pero es buenísimo.
Extraordinario el señor
fin,
Vargas.
En fin, ayer la UNAM también da nota. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue. Échenmelo.
Este es un reglamento, o estas modificaciones vienen a llenar un hueco legislativo que teníamos. Yo estoy absolutamente convencido que la inmensa mayoría de nuestros estudiantes y nuestro profesorado actúa perfectamente apegada a los principios académicos. Pero pasó lo que pasó. Y creo que no nos debe volver a suceder el no tener los mecanismos para conducir adecuadamente estas eventuales lamentables circunstancias.
Sí, bueno, esperemos que no quede, diría la canción, lo que pasó, pasó entre tú y yo, sino que en realidad vamos a ver qué sucede con el caso. Sí, sin decirlo, por supuesto, habla del caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es exministra, no, de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, y el plagio tanto en su tesis de licenciatura como en su tesis de doctorado.
Así es, pero bueno, ayer la UNAM tuvo consejo universitario. Uno de los temas fue el de las reformas para prevenir y sancionar faltas de integridad académica como el plagio. Por eso escuchábamos la voz del rector de la UNAM y tenemos en la línea a Hugo Concha, abogado general de la UNAM. Hugo, ¿cómo estás? Buen día, te saluda Gabriela.
Hola Gaby, ¿cómo están? Hola mi querido Risco, qué gusto saludarlos, tenía algún tiempito.
Ya teníamos un tiempito, pero es que andas ahora sí muy ocupado, mi querido Hugo. A ver, pues cuéntanos el alcance de lo que se acuerda ayer desde la UNAM.
Sí, quizá yo lo pondría de esta manera, a partir de, como decía bien Risco, de lo que pasó, uh-huh. Digamos que la universidad va en dos caminos o dos rutas paralelas. Uh-huh. Una es justamente el caso en específico y lo que hay que hacer con ese caso, que como ustedes recordarán, pues un caso que se judicializó, porque una de las partes afectadas, que es la ministra, interpuso un amparo en contra de los trabajos que están haciendo unos órganos de la universidad, justamente para valorar académicamente lo sucedido. Uh-huh. Específicamente el Comité Universitario de Ética, que es el encargado, convocado por el rector, para llevar a cabo esa valoración, haciéndose de todos los alegatos, las evidencias que las partes involucradas han presentado. Pero en el amparo se estableció una suspensión en donde se dice que el Comité Universitario de Ética, si bien puede continuar sus trabajos, no puede emitir una resolución. Sí. Entonces digamos que esa parte del proceso de qué estamos haciendo en el caso específico está de alguna forma suspendido, como si estuviera congelado. Pero por otra parte, para que la universidad pues siga haciendo todo lo que tiene que hacer y prevenir sobre todo que esto vuelva a ocurrir, el día de ayer el Consejo Universitario aprobó un conjunto de modificaciones y adiciones a la legislación universitaria para establecer y fortalecer, digamos, los mecanismos de prevención, pero también de qué hacer cuando se presenten casos similares. Todo en torno a un principio que se estableció en el Estatuto General de la Universidad, que es el principio de integridad y honestidad académica. Y a partir de este principio, digamos que se desarrollaron con toda claridad las competencias y los procedimientos para todas las entidades académicas, en el caso de la UNAM pues son más de 50, ¿sí? ¿Qué deben ellas de hacer cuando se enfrenten a procesos o faltas a esta integridad académica como el que ocurrió?
Ok. Eso es un punto importante, sí.
Uh-huh. A ver, esto es un punto importante y la pregunta que se han hecho las redes el día de ayer, también, Hugo, esto es, digamos, a partir del día de ayer, este es un caso que se puede revisar...
¿Es retroactivo?
Es retroactivo, digamos, o de casos que hayan estado o que hayan incurrido en esto en meses y en años anteriores.
Sí, eso es muy buena pregunta y qué bueno que la hacen, porque hay que aclararlo con bien. A ver... lo que sucede es que las facultades para hacer algo en este terreno, que es justamente lo que estamos intentando hacer para el caso específico, sí existían, pero existían de manera muy general. se establece que una de las autoridades de la universidad, el Consejo Universitario, pues puede hacer todo aquello que requiera que no esté establecido en la normatividad universitaria. Uh-huh. A partir de eso es que se está procediendo en el caso específico, haciendo una valoración académica, y una vez que esta valoración académica pueda darse a conocer, pues el órgano encargado, que será un órgano del Consejo Universitario, tomará la decisión correspondiente, cualquiera que ésta pueda ser, ¿eh? Porque también todo el mundo está preguntando, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues una vez que se tengan los datos específicos, la autoridad tomará la decisión correspondiente. Entonces ahí pues no hay ninguna aplicación retroactiva. Respecto a las reformas y adiciones que se establecieron el día de ayer, no es que se vaya a establecer de manera retroactiva otros casos, pero más bien hay que verlo de una forma distinta. Lo que se está estableciendo es un procedimiento para cuando ciertas conductas que se pudieron llevar a cabo en algún momento determinado, pero en el momento en que se tiene conocimiento de las mismas, esto en términos jurídicos se dice cuando se actualiza la conducta que se está tratando de regular, cuando se tiene conocimiento, pues si no tiene conocimiento no puede ser nada, en ese momento se echa a andar este procedimiento, ¿ok? Que no es lo mismo que la prescripción, por ejemplo, de un delito. Pues ahí sí, el delito se cometió y si no se hace nada durante algún tiempo para proteger la esfera jurídica de una persona y los efectos de esta, pues se le pone cierto tiempo y si no se hizo nada con el delito, ya no se puede hacer. Acá es distinto. Acá lo que la universidad es una vía administrativa y lo que la universidad está tratando de proteger son sus diplomas, sus certificados, sus títulos, que cuando se tenga conocimiento que estos carecieron de alguno de sus requisitos, pues simple y sencillamente se va a hacer una valoración para determinar si es profunda o es grave lo que sucedió y en ese sentido dejarlo sin efectos, anularlo. No es un procedimiento que esté buscando sancionar a las personas, esa es la gran diferencia. Está buscando simplemente garantizar que los certificados, títulos, diplomas de la universidad verdaderamente comprueban que el estudiante, cuando lo tuvo que hacer, adquirió ciertos conocimientos, habilidades y competencias. Entonces va más en ese sentido.
Ya. Bueno, pues digo, es importante, por supuesto, es importante esto, lo que sucedió en la UNAM, sobre todo también por el mensaje que envía y, bueno, pues poner ahora sí que sobre la mesa el tema del fraude en procesos de titulación, en exámenes de grado, en fin, lo que sería, digamos, el cometer cualquier tipo de este tipo de situaciones, mi querido Hugo. Pues vamos a ver también esto, cómo es tomado por la propia comunidad. Te agradecemos mucho la explicación y te mandamos un fuerte abrazo.
No, pues muchísimas gracias a ustedes. Les deseo que tengan muy buenos días estos que vienen.
Gracias, igualmente
gracias,
para
gracias,
ti.
Gracias,
gracias, querido. Doctor Hugo Concha, abogado general de la UNAM, con esto que sucedió, insisto, el día de ayer, la UNAM con estos consejos universitarios, y bueno, pues el consejo aprobó esto, expulsión definitiva de estudiantes que cometan fraude en el proceso de titulación o examen de grado, entre otros. ¿Es retroactivo? No, pero bueno, de todos modos, me parece que es importante la señal también que se manda en este sentido, Javier Risco. Oye, y rápidamente, tenemos aquí un tuitazo.
Porque ¿qué dice?
Tú estabas hablando de mi compa Chava, ¿no?
Ajá.
Pero nos escribe por aquí Ceviche Bichi y dice, ¡ey, presentes! Y la verdad es que son también ceviches y otros estilos Sinaloa, así que tenemos opciones, ¿eh?
Tenemos muy bien, opciones. Tenemos varias opciones, mi querida Gaby. Oye, hablábamos también esta semana, por supuesto, de lo que ocurrió en la Ciudad de México hace un par de días y particularmente lo recordarán en el corazón los fans de Billie Eilish, cuando ahora sí que llovió a cántaros, mi querida Gaby, y la verdad es que mucha gente nos mandó un mensaje diciendo, oigan, por ahí habían dicho que iban a bombardear las nubes. ¿Esto es resultado de ese bombardeo de nubes? ¿Se hace en la Ciudad de México, en el Estado de México? ¿Es tan rápido? Y pues la verdad es que nosotros no somos expertos, mi querida Gaby, pero sí acudimos directamente con un experto para que nos explique justamente nuestro querido Alberto Hernández Unzón. Él es miembro del Comité Científico Asesor de Fenómenos Hidrometeorológicos del Sistema Nacional de Protección Civil desde 1996, director del Sistema del Servicio Meteorológico. Querido Alberto, qué gusto escucharte. Te saluda Javier Risco, buenos días.
Javier, Gaby, se acordaron que hace muchos años hablamos también.
Sí. A ver, aguántame tantititito, porque como que la llamada telefónica se oye como si estuviera desde el espacio, literal desde la atmósfera. Ahora sí que reportando. A ver si, porque yo creo que se puso, no sé si en manos libres, a ver si nos ayudan tantito, por favor. Mi querido Diego, nos avisas para que podamos tener esta conversación con Alberto Hernández Unzón, porque sí, estuvimos hablando siempre con él, ¿no? Con Alberto, la verdad, siempre sí, un buen experto. Alberto, ahora sí ya te tenemos. Te saluda Gabriela también. Buenos días. Nel. Ay, equipo, nada más me emocionan. Porque me dicen
que estoy una aquí nube. Estoy, pasó.
¡Eso! ¡Bravo! Ahí estás, mi querido Alberto. Buenos días. Ahí ahora estoy. Sí ya te escuchamos perfecto, pero bueno.
Estupendo. A ver, dime.
No, adelante, nos estabas comentando, decías, bueno, pues habíamos ya platicado contigo en muchas otras ocasiones, pero ahora que sale este tema del bombardeo de nubes, pues primero quisimos saber esto cómo funciona, Alberto, y luego si esto que ya entiendo que ya se está haciendo, si por ejemplo las lluvias que tuvimos esta semana aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, son resultado de esto o no, que nos preguntaba mucho la gente.
No, definitivamente no está asociado. Ah, okay. Las condiciones fueron propicias para las nubes de tormenta, sobre todo el impulso de las corrientes verticales y la humedad. Ya. Todo como sabemos es como si fuera un ingrediente de una receta de cocina, Gabriela, porque pues debe tener su sustancia, su ingrediente en su punto principal. ¿Y cuál es el punto principal de las tormentas, Gabriela? Por supuesto que venga humedad en las niveles bajos de la atmósfera donde respiramos, entre humedad del Pacífico y del Golfo de México, estas dos corrientes, Pacífico y Golfo, chocan precisamente.
No. Ay, creo que se cortó, no, caray.
Se cortó.
Sí, a ver si podemos justamente ahorita, a ver si técnicamente lo logramos. Pero es que nos llamaba la atención este reportaje publicado en El País por la reportera Almudena Barragán sobre esto, sobre lo que se hizo y lo que se está haciendo en la zona del centro de nuestro país. Dice, México bombardea las nubes para mitigar la sequía en el sistema Cutzamala. Creo que ya te recuperamos, Alberto. Adelante, seguimos con la conversación.
Sí, entonces te decía, bueno, cualquier mecanismo para acelerar el proceso de la siembra de nubes, pues sí es modificar el ciclo normal del agua, es modificar el tiempo, así se le llama en la Organización Meteorológica Mundial, precisamente se le llama un estudio de modificación artificial del tiempo, y por supuesto todos brincamos ante eso. Es algo antinatural y pues va a acelerar el proceso de la lluvia en algunas zonas, pero en otras se las va a llevar. En otras zonas pues va a perjudicar y pues no es conveniente. Ahora, dentro de, yo sé que pues muchos los agarra la presión política, la presión de que ya no hay el agua. Lamentablemente pues se tiende a hacer estos proyectos de siembra de nubes en época de estiaje, una época donde no hay lluvias, porque como bien comentabas, Gabriela y Javier, se necesita una nube especial. Claro. No puede ser cualquier nube, si disparan en cielo despejado a esta hora, pues no van a encontrar nada. Si disparan a nubes altas tipo cirrus, nada. Si le disparan a estratocúmulos, son de lloviznita, entonces no van a producir nada. Tienen que ser cúmulos nimbus, y que sabemos que empiezan a crecer después de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Pero lo único que van a lograr es acelerar el proceso, el mecanismo.
¡Ah! Se nos está como cortando. Es que estamos teniendo problemas. Es que me interesa mucho esto que está diciendo Alberto Nansón, porque es cierto, o sea, tú no puedes generar lluvia de la nada, ¿no? Es decir, no disparas al cielo y ¡pum!, empieza a llover. No puedes generar, decir, al final, ¿hay agua o no hay agua?, ¿no? Es. Entonces, a ver, Alberto, tú, lo que estabas diciendo me parece muy importante. Es decir, no se puede generar lluvia de la nada. Es decir, tiene que haber nubes específicas, tiene que haber agua para que entonces, pues en tal caso se puede hacer que llueva, pues, pero no es que simplemente disparas al cielo y por lo tanto se genera de la nada el agua y el agua cae. Entonces, creo que esta parte es importante también que nos quede muy claro. Y como tú dices, pues sí, pero si llueve aquí, pues deja de llover en otro lado. Es decir, jalas a un, de un lado y la cobija termina siendo un poco la misma, Alberto. ¿Estoy entendiendo bien?
Una cobija de nubes.
Sí.
Exacto, exacto. Es que es un manto de nubes. Entonces, el sembrar una nube representa, por ejemplo, 100 litros de yoduro de plata, ¿no? Entonces, si le disparan a esa, ¿y cómo las vas a dirigir? Por ejemplo, en la temporada pasada, ese aquí en Monterrey, algo que me brincó es que el gobernador dijo, las vamos a llevar a las nubes allá, donde hace falta, en la presa del Cuchillo. Por supuesto que no se puede. No se puede mover la nube.
Ni soplando, gobernador.
Exacto. No, exacto. O sea, ahora imagínense que en el Cutzamala tienen primero que llegar a esas nubes y después dispararles entre las 2 y las 4. ¿Y cómo había un mecanismo de verificación? O sea, la nube ya traía, por decir, mil litros de metros cúbicos de lluvia, que ya es mucho, ¿no?
Sí.
Pero, ¿cómo vas a comprobar que dejó más o que dejó menos? Pues eso es con estudios. Entonces ya se hizo eso. Primero, mira, les comparto. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, por sus siglas, indica que los iones y el yoduro de plata disueltos son fungicidas, algicidas y bactericidas. Investigaciones del 2016 sugieren que el yoduro de plata afecta la microbiota terrestre y acuática. Si la técnica de siembra se aplica en un área específica de forma reiterada, el químico se acumula en el ecosistema y la contaminación afecta a las aguas superficiales. Eso no lo consideran. Otra, conclusiones del INIFAP, publicada en la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. Colocar químicos sin las condiciones de humedad, con la presencia de gotas de nubes o corrientes ascendentes, no produce ningún efecto. No todas las nubes pueden ser susceptibles de siembra. Esa es otra. Dice, las actividades de modificación del clima con frecuencia se inician en el tiempo de sequía cuando no hay condiciones. Yeah. Pese al programa de inducción de lluvia,
Ay, ahí sí se fue. Ahora bueno, sí ya no, se fue.
No le gustó al gobierno de la ciudad. Ay, sí, no, exacto. No, simplemente nada. Hemos tenido mala conexión, caray, con nuestro querido Alberto.
A ver si lo podemos retomar un poquito más adelante.
Un abrazo.
Porque,
pero bueno,
primero decir varias cosas. Primero, la lluvia que ha caído ahorita no tiene que ver con el bombardeo. O sea, el hecho de que haya llovido como llovió en el concierto de Billie Eilish, por ejemplo, no tiene nada que ver con que se haya bombardeado las lluvias. Eso nos lo estaban diciendo ahorita de manera muy clara. Dos, pues hay un solo manto de lluvia, de nubes. Entonces, si jalas para acá, entonces pues ya no hay manera. Dejas desprotegido el otro lado, ¿no? Esa también es, sin lugar a dudas, como importante. Y luego, pues no es inocuo, Javier. Finalmente estás bombardeando con algo, con esto, todo lo que nos estaba diciendo en estos momentos, estás bombardeando estas nubes y por lo tanto eso también tiene afectaciones en el tipo de agua que cae y la forma que cae. O sea que no es como la solución idónea y tampoco se tiene que hacer así como de soplele, soplele. Y como dijo, de repente son decisiones más políticas que en realidad técnicas. A ver si luego tenemos oportunidad de retomar la conversación con mejores condiciones de conectividad, porque creo que vale la pena porque hay todavía muchas dudas por ahí. Pero bueno, lo cierto es que ahí viene el agua.
Ahí viene.
Señoras y señores. Hola, Ivette.
Hola, y también viene la sequía, que yo creo que es lo más importante que justamente todas estas acciones son supuestamente para aminorar las implicaciones. La sequía que se ha anunciado que será una de las más graves de los últimos años, entonces a cuidar el agua, este recurso indispensable, y se están tomando otro tipo de acciones para que no falte el recurso, pero a cuidar el agua. Y sí, justamente como ya lo mencionaban, también ayer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum decía justamente esto, descartó que las lluvias registradas en estos días recientes, estas fuertes lluvias, pues tuvieran que ver con el bombardeo de nubes, dijo que son dos fenómenos totalmente distintos. Pero en otros temas que también tienen que ver con la naturaleza, si están pensando ir a la playa en estas vacaciones de Semana Santa.
Sí, lo estoy pensando.
¿Sí lo estás pensando? Bueno,
sí.
Pues la COFEPRIS ya dio a conocer los resultados más recientes del estudio que hace al agua de mar en los 17 estados costeros del país. ¿Cuáles fueron los resultados? De las 289 playas monitoreadas, 286 se consideran aptas para su uso recreativo.
Pues casi todas.
Es decir, casi todas. Sin embargo, tres playas de Baja California han rebasado los límites establecidos de Enterococos. Estas son Playa Rosarito, Playas de Tijuana y Playas de Tijuana 1. Y se dijo que la COFEPRIS ya está trabajando con las autoridades correspondientes.
¿De Guerrero para ninguna? Disminuir.
No, todas las de Guerrero son aptas. Justamente hace la aclaración de las playas de las costas más concurridas, que son de Quintana Roo,
y que casi siempre tenían alguna bronca,
algún problema, ¿no? O sea, todos pasaron la prueba y solo estas tres de Baja California.
Bueno, pues si van a ir a chapotear ahí a Acapulco, bien.
Bien,
Acapulco bien.
Pulgar arriba.
Si van a ir pulgar arriba, si van a ir a chapotear a playas de Rosarito o playas de Tijuana, Tijuana 1,
mandamos
pues no.
Un abrazo a nuestro querido Ernesto Eslava, Yolanda Morales, que nuestra querida Yolanda, que es una gran reportera también de la zona, tiene una fotografía de ella como haciendo surf. No se vaya a ir a Rosarito, Yolanda. No se va a ir a Rosarito, o a menos de que sea muy buena en la tabla.
Exacto.
Para que no se caiga
el
agua.
Para que no se caiga el agua. Exactamente. Exacto. Que no le salpique. Pero bueno, ¿algo más, querida Ivette?
Así las condiciones para las playas. Bueno, pues miren, podemos comentar varias notas, pero por ejemplo en el ámbito internacional, muy pendientes por supuesto de lo que está pasando con Donald Trump, pero también lo que no hemos comentado, esta captura en Rusia de un periodista de Wall Street Journal acusado de espionaje, de Ivan Gershkovich, y ya Estados Unidos está llamando para que todos sus ciudadanos abandonen inmediatamente Rusia. Dijo que el Kremlin, que lo agarró con las manos en la masa. Así lo dijo, aunque no detalló exactamente de qué lo acusa, pero también otro caso que ha llamado mucho la atención.
Déjame
no
buscar
sé si...
cómo se dice en ruso eso.
Sí, manos en la masa.
Así.
Masovsky.
Sí.
Manos en la Masovsky.
Las manos en la Masovsky, porque sí.
Pero otro caso que también ha llamado mucho la atención, no sé si lo han visto por ahí, el de Alexei Moskalyov, que fue arrestado en Bielorrusia. Él escapó de su arresto domiciliario en Rusia porque su hija María, de 13 años, hizo un dibujo en la escuela crítico con la ofensiva rusa en Ucrania. Sí. Entonces, la directora de la escuela reportó esto a las autoridades, investigó, y por este caso de este dibujo fue aprehendido el padre, escapó, ya lo capturaron en Bielorrusia, y la menor de 13 años fue enviada a una institución para menores sin contacto con su
¿qué
padre.
Cosa, ¿eh?
Sí. No, duelo de espías híjole, entre Rusia cosa. Y Estados Unidos. Sí.
Bueno, así las cosas, señoras y señores. Gracias, Ivette Parga. Nos vamos al corte y es viernes de Javier Tejado. Vámonos.
Al regresar en Así las Cosas.
Como cada viernes tendremos el análisis de los temas más destacados de la semana con nuestro experto Javier Tejado.
Así las Cosas. En Twitter, @ Así las Cosas W.
Y en Facebook,
Así las Cosas W.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. A esta hora continúa afluencia alta en las líneas 3, 8, 9, A y B. Están operando con un intervalo entre cada tren de aproximadamente 5 minutos. Te sugerimos anticipar tu salida. El resto de las líneas opera con afluencia moderada y sin contratiempos. Mantente informado del estado del servicio en la cuenta de Twitter, @ Metro CDMX. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Ya viene Expo Muebles de Europa en el World Trade Center. Las 100 mejores fábricas de muebles y colchones de toda la República vendiendo directo. 15.000 metros con el mejor precio garantizado. Expo Muebles de Europa, desde el 5 de abril en el World Trade Center. Regístrate ya.
En Soriana, aprovecha que el plátano está a solo $16.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 3, aplica restricciones.
Ya tienes habilidades. Atrévete a usarlas para mejorar tus finanzas. Con BBVA puedes hacer más de lo que crees.
Los Tuzos quieren regresar al protagonismo de la tabla, mientras que la máquina busca seguir escalando posiciones.
¡Esto puede ser el remate! ¡Oh!
Pachuca contra Cruz Azul. Sábado 1 de abril, 5 de la tarde. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
Habla Salomón Chertorivsky, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano.
Las y los chilangos sabemos que la adversidad hay que enfrentarla sin perder la sonrisa. Por eso quiero invitarte a defender tu derecho a la alegría. Porque si hay calles seguras, hay alegría. Si el metro te lleva bien a casa, hay alegría. Si el salario alcanza, hay alegría. Si las mujeres viven sin miedo, hay alegría. Soy Salomón Chertorivsky y quiero que volvamos a sonreír. Porque cuando el odio se adueña del espacio público, la alegría es revolución.
Movimiento Ciudadano.
Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo,
el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas,
promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales
y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Oigan, ya sé a dónde era este fin. Mi hermano visitó el Museo Banco de México y regresó encantado.
Sí, he visto algunas fotos. El edificio está increíble.
¿Museo? ¿Están seguros?
Es que no es cualquier museo. El Banco Central literalmente abrió sus puertas. Conoceríamos algo de sus funciones, su historia y hasta entraríamos a su bóveda.
¿Te dejan entrar a la bóveda? Ya me empieza a gustar la idea.
Va, reservaré boletos.
Museo Banco de México. Entrada gratuita. Planea tu visita en museobancodemexico.mx.
Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
Una estación de Radiopolis.
Las Águilas han logrado posicionarse en los primeros lugares de la tabla, aunque la Fiera los supera en puntos. ¿Lograrán los Esmeraldas dejar a los Azulcremas en el camino?
¡Hay remate!
América contra León, sábado 1 de abril, 7:00 p.m, en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
No créanos que iban a hacer tanta obra, que más que nada que estuviera muy bonito, porque yo pienso que esas obras hay muy pocas en todo el país.
Son presupuestos que son bien utilizados, ¿no? Y esta es la prueba.
El gobierno de México está transformando el territorio en las colonias más pobres del país. A través del programa de mejoramiento urbano llevamos 1,000 obras construyendo un México para los que menos tienen. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Con Hazlo Tú Mismo de La Comer, fresco y en línea, imagina, crea y remodela pagando menos. Porque te regalamos 30 pesos por cada 100 de compra en todos los asadores, accesorios para asar y todo el departamento de jardinería. Así es, 30 pesos por cada 100 de compra. Ven a La Comer y Fresco y hazlo tú mismo. Hasta abril 3.
Ya tienes habilidades. Atrévete a usarlas para mejorar tus finanzas. Con BBVA puedes hacer más de lo que crees.
El clásico tapatío se escucha y se juega en Cadena W. Los rojiblancos cayeron en el clásico nacional. ¿Lograrán los rojinegros repetir la dosis al chiverío? Atlas contra Chivas. Sábado 1 de abril, 9:00 p.m. en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
En Soriana, el segundo al 50% en todos los whiskies, vodkas, rones o mezcales. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 3, aplica restricciones, evita el exceso.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco.
Al aire. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Controlan militares mayoría de puestos en migración.
Reforma.
Y hasta su esposa cobra en la Comisión Federal de Electricidad.
Milenio.
Culpan a empresa de seguridad y Adán llama amigo a Ebrard.
Excelsior.
Entran al INE 2 consejeros afines a Morena.
La Jornada.
Denuncian corrupción en empresa que cuidaba migrantes.
El Financiero.
Apunta a Banxico a pausa en ciclo de restricción monetaria.
El Economista.
Costo financiero de la deuda en primer bimestre subió 47% por alza en tasa.
Espectro. Con Javier Tejado.
Analicemos juntos los temas más importantes
de la vida nacional.
Le entramos a todo.
Espectro. En Así las cosas.
No es falso, pero se exagera.
¡8:42 p.m, mi querido Javier Tejado! ¿Cómo estás? ¡Buenos días!
Mi querida maestra, Javier, auditorio, ¿cómo están?
Bien, la verdad es que me da gusto escucharte de tan buen ánimo. Se ve que ya traes el traje de baño puesto.
los flotis
para la vacación, pero bueno.
Traje de baño no, pero los flotis sí.
Eso ya, exacto.
así viaja para en turista. Oye, por favor, quítate los dos.
Sí, exacto,
así,
estorbando a los de junto, ¿no?
Nada así más ya. Estorbando, oye.
A ver, querido Javier, varios temas para cerrar la semana. Ya hoy estuvimos también, por supuesto, revisando lo que pasó ya con los consejeros del INE, esta insaculación, dábamos los perfiles de las cuatro personas que quedan. ¿Qué sigue? O sea, decíamos que por lo menos en el caso del INE, a diferencia del INAI, en el caso del INE, pues se cumplieron por lo menos los tiempos, Javier, y vamos a tener la próxima semana pues los consejeros que ya se van, aunque ya se despidieron, pero bueno, se van formalmente el lunes, y los que llegan. ¿Qué sigue ahí?
Pues mira, yo te diría, lo primero es que la insaculación no le fue nada mal a la oposición. Te diría que
sí,
el balance es 2-2, dos uh-huh. gentes cercanos a la 4T y dos, digamos, neutrales. Y los dos de la 4T, los dos son cercanísimos al sistema de gobernación. O sea, el ganón de la 4T fue Adán Augusto López, sistema de gobernación. Uno de ellos siendo nombrado magistrado por el Tabasco y fiscal electoral, y la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, muy cercana al diputado Sergio Gutiérrez Luna, que es parte del equipo de Adán Augusto. El gran ganón, entonces, fue Adán Augusto entre la 4T. Habrá que ver ahora cómo se manejan todos los nuevos consejeros y el órgano colegiado, ¿no? Yo espero a que actúen de manera neutral y respetando la ley que de forma partidista, pero eso habrá que ver. No creo que tenemos ejemplos de algunos órganos que han funcionado de manera neutral, a pesar de tener figuras afines a 4T, como el Banco de México, y hay otras que sí se han cargado, como la Comisión Regulatoria de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en fin, habrá que ver. Pero ¿qué sigue? Siguen temas muy importantes, Gaby, auditorio. Te diré, el primer tema, hoy está renunciando toda la Junta General Ejecutiva del INE. Son todos los directores que llevan el día a día. Y se suma a la renuncia que será efectiva del secretario ejecutivo que se va el lunes, que lo anuncié hace un par de días. Entonces, todo el INE tendrá que volver a nombrar a toda la estructura del Servicio Civil de Carrera,
sí,
que cuyas cúpulas se están yendo en estos días, desde la cabeza, que es el sector ejecutivo, hasta todos los directores importantes. Sin estos directores, solamente funcionan a nivel local las secciones de electorales, la instalación de casillas, pero todo el tema de fiscalización, operación de radio y televisión, presupuestos, organización, se va a parar. Entonces, es muy importante esos nombramientos y tienen que ser por consenso. Entonces, habrá que ver qué sucede en estos días para la reestructura del nuevo INE. También muy importante, el lunes, que era la última sesión del INE, Morena le estaba preparando a los consejeros Sir Murayama y al presidente Lorenzo Córdoba, pues un espectáculo, para que no pudieran salir por la puerta de enfrente. Había movilizaciones y el INE ayer, de forma súbita, decidió adelantar el consejo de lunes a ayer, sesión extraordinaria, y ya se despidieron. Entonces, sí, se ve que hay esta lucha, digamos, de cómo se ven las cosas mal, y de despedir el INE ayer, le dicta medidas cautelares al presidente, por lo que dijo esta semana en la mañanera, que no votaran por los conservadores, que votaran por la transformación. Pues eso se asemejó con un llamado a votar por la transformación, que es la 4T, que es su logo, y le ordenaron bajar todos esos audios y videos de los medios públicos, de la presidencia, y le abrieron un proceso sancionador al presidente. Entonces, bueno, esa relación está acabando muy tensa con Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba haciendo cumplir la ley a rajatabla, y habrá que ver qué pasa con este nuevo INE en cuestión de días. Entren en funciones el martes.
El martes, exactamente. Pues sí, y tienes razón, todo lo que significa la estructura y todo lo que significa, digamos, la operación del mismo. Pues ya veremos, pero por lo menos el martes tenemos entonces el nuevo INE, Javier Risco.
Así es. Bueno, pues ahora sí que como se había planteado también la fecha límite, se cumple particularmente esto. Pero oye, también, Javier, nos interesa mucho pues lo ocurrido en esta tragedia el lunes por la noche en esta sede del Instituto Nacional de Migración en Juárez, de todo lo que se ha dicho, cómo cerramos la semana. Hoy va el presidente, dice que se va a encargar de la parte médica, va a visitar seguro los hospitales, pero ¿qué sacas de esta tragedia? Javier, ¿y en dónde ponen al Instituto Nacional de Migración?
Mira, creo que es una tragedia horrible la que hemos visto. Creo que ese video que salió de cómo los dejaron encerrados, eso es evidencia, digamos, fílmica de lo acontecido, pues dejó ver aún más claro el horror de lo que pasó y la negligencia de las autoridades de migración y de esta empresa privada. Surgen cada vez más dudas conforme se escarba el tema. Esta empresa de seguridad que no hacía las cosas bien, que no tenía claro, el delegado de inmigración en Chihuahua pues está perdido, en fin, creo que es un escándalo tremendo para la 4T. No sé en México cuánto se mueva la opinión pública al ser solo muertos migrantes. Yo creo que es un tema delicadísimo, horrible, pero hay que ver las encuestas, hay que ver qué tanto le preocupa al mexicano lo que le pasa a migrantes. No me queda tan claro ese tema, porque somos en varias partes del país una nación muy xenofóbica.
Sí.
Entonces habrá que ver eso, pero creo que es tremendo. Pero qué decir, Gaby, pues que la verdad no pinta que vaya a pasar nada a ninguno de los superiores responsables de este tema, y te deja ver que son iguales todos los partidos políticos del color que sea. El PAN con la guardería ABC se hizo pato lo más que pudo, el PRI con el tema de Ayotzinapa, pato lo más que pudo, y ahora Morena con otra tragedia que se llama pato. Pero años después, sexenios después, sí se hay justicia contra responsables de la guardería, mandos medios del IMSS, contra Ayotzinapa, pues mandos superiores de la Procuraduría General de la República de Gobernación. Y este tema, yo te aseguro, no será en el sexenio, pero sí haber responsables a cuando este acabe. Es de tal nivel la magnitud de la negligencia, qué difícil dejarlo pasar. Entonces, yo te diría, no ahora, y se va a hacer un error del propio presidente, pero en el futuro seguro habrá mandos medios sí. superiores enfrentando cargos por esto.
Sí, de acuerdo contigo, y desgraciadamente tienen que pasar mucho tiempo para que estas cosas sucedan, pero suceden, y sí, también tienes razón, desgraciadamente, si bien hay una buena parte de este país que es muy solidaria y muy acogedora con las personas migrantes, pero lo vemos también en las llamadas telefónicas que recibimos y en los comentarios de mucha gente que dice, ¿y a mí qué? ¿Esos migrantes qué? Sí. O sea que ahí tenemos que tener como mucho cuidado. Oye, Javier, y para cerrar, traes un tema que me interesa mucho esta semana. De hecho, mi podcast en El País habla del tema de TikTok y de lo que ha estado sucediendo, sobre todo en Estados Unidos, también un poco en Canadá, este asunto del veto a TikTok, de si es una amenaza a la seguridad nacional, y que me parece de verdad un asunto importante. Y tú también lo has estado retomando en estos días, Javier.
Pues sí, yo creo, bueno, ya son más de 12 países
sí.
que han prohibido a los servidores públicos llevar aplicaciones de TikTok o de ByteDance en sus celulares. Yo creo que es cuestión ya nada más de días, Gaby, para que el Congreso norteamericano y el gobierno de Biden ordenen la venta o la prohibición de TikTok en Estados Unidos como una amenaza a la seguridad nacional. Aquí, como sabes, hay dos debates. El debate que dice nos roban datos, es un tema de espionaje, y aparte los algoritmos funcionan de manera distinta en China a Occidente y quieren dividir y envenenar a la población. Y los chinos dicen, no, es un argumento, te quieres quedar con mi empresa, y es un debate por las nuevas, digamos, redes tecnológicas. Ustedes quieren tener ventaja y es en realidad una guerra comercial. El mundo está partiendo, el lejano oriente por un lado y occidente por otro. Me parece que este tema está cantado, que no pasarán de 2-3 semanas a que se ordene ese veto en Estados Unidos. Llegará el tema seguramente a la Suprema Corte en Estados Unidos, pero yo creo que eso va a atizar aún más las relaciones de Estados Unidos con China.
Sí.
Y en ese contexto, pues nada más llamar la atención que esta semana la Embajada de Rusia en México utilizó redes sociales y particularmente TikTok para atacar a varios periodistas en México, pero sobre todo...
¿Ah, sí? Eso no lo vi. A ver, cuéntame.
Sí, fíjate que hubo varios periodistas que sacaron que había un buque petrolero trayendo petróleo, gasolina de Rusia a México. Y hubo un debate ahí, particularmente contra de la Embajada de Rusia contra Joaquín López Dóriga, pero lo más interesante es que la Embajada de Rusia en todos sus posts oficiales, sobre todo te digo en TikTok, dijo que México pronto recuperaría la mitad del territorio que le quitó a Estados Unidos. O sea,
¿qué? O sea, pero
sugiriendo
desde cuentas
que
oficiales...
nos fuéramos casi casi a la guerra con el apoyo de ellos. Ajá. Entonces, pues me recordó, pues no es lo que Zimmerman dijo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues se me hace interesante, se me hace ahora, son nuestros socios comerciales, pero como, digamos, es un botón de muestra de cómo se está polarizando el mundo y cómo México, pues quieren que tome... Por un lado Rusia y China partido con ellos, por otro lado Estados Unidos con ellos, y estamos navegando con bandera y medio neutral a ver cuánto tiempo puede esto seguir.
Oye, sí, estoy viendo el tuit, no, para nada, es que no sigo yo a la Embajada de Rusia en México, la verdad, pero dice aquí el tuit: qué pena que para algunos periodistas mexicanos el mundo entero sea Estados Unidos y quienes viven a sus órdenes. Le recordamos a aquellos que lo olvidan que el 85% de la población mundial no impuso sanciones contra Rusia, y citan precisamente un tuit de Joaquín López Dóriga, y luego se van contra, bueno, se siguen con este tema de este barco marítimo. Te juro que yo no tenía ni idea de esto, y además el uso que están haciendo también entonces de TikTok. Digo, qué interesante. Wow. y qué complejo,
sí.
¿No?
Sí. Me quedo se nos había Javier. Pasado esta
sí,
nota,
totalmente,
Javier.
Totalmente, está re bueno.
¿Mm? No, pues muy divertido, pues bueno, habrá quien quiera que ya invadamos Estados Unidos, es lo que sugiere Rusia, vas a encontrar ese feed más adelante, pero pues muy interesante todo lo que está pasando en el mundo.
Ay, qué cosa, bueno, en fin, gracias querido Javier, te mandamos un abrazote, bonito fin de semana.
Gracias, abrazo.
Adiós. Abrazo, Javier Tejado, está re bueno esto del TikTok. Y
ahora invadir Estados Unidos. Es la propuesta.
Y de verdad, la plática que tuve con Gerardo Cifuentes, también un poco con nuestro Andrés Velázquez y demás, para el episodio de esta semana del País sobre TikTok, se los recomiendo mucho. Yo aprendí mucho. Aprendí también de un Facebook ruso que yo no conocía, y de otras cosas que están pasando en el mundo de redes sociales que de pronto no tenemos como tan presentes. Así que, bueno, pues ahí está parte de la información que nos trae Javier Tejado.
Y un poco también de la mano, y hay que tenernos también en eso de restringir o no las redes sociales para adolescentes, que es lo que pasó en Estados Unidos hace unos días.
Sí,
puta, sí.
Puta, lo de
el apagón de redes, incluso el toque de queda para jóvenes, ¿no?
Después para jóvenes, 10:30, pero, sí, sí, para jóvenes, o sea, para menores de edad, incluidos adolescentes. Sí, sí, sí.
Así es.
Súper interesante, ¿no?
Bueno, pues junto con Pegado.
Bueno, ¿con qué nos vamos al corte, señor?
Se presenta el domingo en el ceremonia. Es la Rosalía.
Sí.
Vamos a andar bailando por ahí como...
Oigan, y vamos a regalar boletos, no de Rosalía, de algo más, así que espérenlo tantito.
Ándele, va.
Ándele, va. Súbale.
No tengo pena, estoy con la fefa. Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, al fin del problema. Mira que fácil te lo vete, sí. ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo vete, sí. Que estamos tu mami y no está para ti. Mira que fácil te...
Durante marzo y abril, AT&T Mujeres de Negocio está apoyando a las emprendedoras a conectarse con sus sueños. Así que si eres una de ellas, no importa si tienes un pequeño negocio. Visita tu tienda AT&T y aprovecha las ofertas de AT&T Negocios o visita att.com.mx/negocios para checar los detalles, las tarifas, coberturas, términos y condiciones. Junto con AT&T, explota tu potencial y encuentra el impulso para triunfar como líder de tu empresa. AT&T Negocios, conectamos con tus sueños.
Al regresar, en Así las Cosas.
Es viernes de Rocola Deportiva con Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
Expo Muebles de Europa en el World Trade Center. Una ocasión imperdible. Compras directo de fábrica y con total confianza. En el mejor precio, en la entrega, el mejor servicio y total garantía de calidad. Te esperamos en el World Trade Center del 5 al 11 de abril. Expo Muebles de Europa. Confianza.
Ya tienes habilidades. Atrévete a usarlas para mejorar tus finanzas. Con BBVA puedes hacer más de lo que crees.
Las Águilas han logrado posicionarse en los primeros lugares de la tabla, aunque la Fiera los supera en puntos. ¿Lograrán los Esmeraldas dejar a los azulcremas en el camino? América contra León, sábado 1 de abril, 7 de la tarde, en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
En Soriana, 20% de descuento en equipaje, campismo, albercas y hieleras. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 3, aplica restricciones.
Ya está disponible el episodio 2 de La Caja Negra. De película.
El podcast.
Maldiciones en el set. Un neumático vuela, atraviesa el parabrisas y decapita a Liz.
Joaquín Cosío, Gaby Cam y Riva Pop.
El fuego destruye casi todo el escenario de la película El Exorcista. Maldiciones en el set.
Suscríbete ahora. Podimo.com/de película. Aprovecha 60 días gratis.
Las migraciones han nutrido a la gastronomía mexicana. Un ejemplo es el shawarma, considerado el antepasado del taco al pastor. ¿Pero qué es el shawarma? Se trata de un platillo popular de Medio Oriente hecho de carne de cordero cocinado en un trompo con carbón o leña. Su carne se condimenta con cebolla, pimienta, perejil, canela, limón y sal, mientras que la carne al pastor se marina en chile guajillo, achiote, cebollas, ajos, vinagre, cítricos, orégano, pimienta y sal. El shawarma se monta en un pan pita, que es una especie de tortilla de harina de trigo, y se acompaña con tomates, pepinos, cebollas o vegetales. Por su parte, el taco al pastor